La mataron de un balazo en el pecho a pocos metros de su parada habitual. Y bueno, el único sospechoso es un policía federal que lo dejaron en libertad por falta de mérito. Te cuento esto sobre Sandra Cabrera porque ella fue impulsora de un proyecto de ley que apunta a modificar los artículos del Código de Faltas santafesino y que es lo que va a ser debatido en la legislatura de la provincia de Santa Fe, porque como te decíamos al comienzo del programa, el gobernador Hermes Binner de alguna forma dio luz verde en la legislatura de su provincia a este proyecto para que se discuta así allí en la legislatura para que se modifiquen algunos artículos del Código de Faltas. Estos artículos son el 83, el 87 y el 93, que son los que penalizan lo que se llama, de acuerdo a como dice puntualmente el Código de Faltas, prostitución escandalosa, ofensa al pudor y al travestismo. Tenemos en línea para charlar a Elena Reinaga. Ella es secretaria general de AMAR, de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas. Elena, ¿cómo te va? Adriana Zanca te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Ana, muchas gracias por llamar.
Por favor. Bueno, Elena, en principio y antes de que nos metamos en la noticia y en esta discusión, estábamos comenzando este diálogo con vos haciendo referencia a la muerte de Sandra Cabrera, ¿no?
Sí.
Y uno lo que primero piensa, me gustaría saber qué es lo que vos sentís, ¿no? Que su muerte... Su muerte no fue en vano en tal caso, ¿no?
No fue en vano y, bueno, digo, si mañana, bueno, ya están diciendo que mañana no va a haber sesión, pero sí antes del 1 de mayo sí o sí lo tienen que tratar. Digo, uh-huh. Si esto pasa, es como un paliativo, digamos, ¿no? A la lucha y es un reconocimiento,
sí,
más
claro.
Paliativo a la lucha, uh-huh. que Sandra empezó ahí en Rosario y, uh-huh. bueno, para nosotras va a ser... una profunda alegría, digo, y eso, ¿no? Recordarla uh-huh. todo el tiempo, digo, lo que costó.
Claro.
Lo que costó la
claro.
vida de una compañera. Costó,
claro.
Nada menos.
Nada.
Siempre decimos a través de los medios, bueno, espero que los senadores se acuerden de eso. Que esto le costó la vida a una compañera.
A una mujer.
Y sí. que, exactamente, y que hoy Maki no tiene mamá. ¿No?
Exactamente. Elena, estos artículos del Código de Faltas, ¿no? El 83, el 87 y el 93, ¿qué es lo que se está discutiendo? ¿De qué forma verdaderamente modifica la situación de las mujeres que trabajan allí en Santa Fe?
Bueno, sacarnos la policía de la vida de nosotras.
Ajá.
Es lo más importante, porque esta es la herramienta que tiene la policía para acosar permanentemente a las compañeras, para llevarlas detenidas. Digo, que las compañeras no sean dueñas de su vida, de su tiempo, digo, salir de la casa y no saber a qué hora, si van a volver ese día, si no van a volver, digo, un montón de cosas. Y después, bueno, también para las compañeras que se han ido metiendo en los lugares cerrados, que sí están penalizados y que ahí, bueno, pasa de todo y como nadie ve, nadie dice uh-huh. nada, ¿no es cierto? Entonces, bueno, que estas compañeras puedan elegir y decidir si quieren pararse en la esquina y empezar a trabajar autónomamente, porque digo, dentro de los lugares le sacan el 50% de lo que la compañera trabaja. Entonces, en la esquina lo que uno gana es todo de uno.
Uno
maneja
sí.
sus tiempos claro. también, ¿no?
Claro. Elena, ¿alcanza con que se deroguen estos artículos, que se eliminen estos artículos para terminar con los cafillos?
No, digo, lo que hace es disminuye a lo mejor algo, pero en realidad no alcanza. Digo, alcanzaría cuando haya una decisión política, en serio, porque nosotras, digo, hace 15 años que venimos denunciando y diciendo lo que hoy se está discutiendo, ¿no?
Uh-huh.
Que dentro de esos lugares hay tráfico de personas, venta sí. de droga, explotación sexual de niñas y niños, pero digo, nos piden por ahí a nosotras que hagamos algo que en realidad le compete, digo, tanto al gobierno nacional, provincial de la ciudad de Buenos Aires, no a nosotras, ¿no? Digo, yo no tengo el poder sobre la policía, no tengo el poder sobre la justicia, que sigue haciendo la vista gorda, ¿no? Porque digo, uh-huh. es tan ridículo que la ley es tan clara que dice que la prostitución ejercida autónomamente no es delito, sí el
claro.
prosenetismo, sin embargo, se ha castigado por miles de años a nosotras.
A la mujer.
fue todo al revés. Entonces yo digo, ¿hasta cuándo? Pues yo digo, bueno, es un avance, es un reconocimiento a la pelea de Sandra, a la pelea de Claudia Lucero, a la pelea de Claudia Carranza, que son las compañeras que están ahí permanentemente, que hoy andan todo el día ahí, ¿no? Que son compañeras que tienen 6, 7 chicos y sin embargo están convencidas de lo que están haciendo, de lo que estamos haciendo, pero digo, yo le quiero reconocer a mis compañeras, que dejan muchas horas de trabajar y eso equivale, bajar su economía para pelear, porque a nosotros nadie nos está pagando nada por el trabajo de incidencia política que estamos haciendo, por la movilización que hacemos, por las conferencias de prensa, es todo un tiempo que nosotras invertimos, que no hay proyecto que contenga esto, ¿no? Y entonces, bueno, que en realidad, voy a decir, como los senadores están cobrando, los ejecutivos cobran, y resulta que le estamos pagando el salario, porque nosotros pagamos los impuestos para pagarle los salarios, y resulta que a la hora de legislar, terminan legislando para otros o para algunos y no claro. Para todas y todos, ¿no?
Claro. Elena, ¿existe la posibilidad de que una mujer adulta decida ejercer la prostitución? Es su trabajo, sí. pero existe la posibilidad de hacerlo sin la necesidad de que te aparezca, de que aparezca esta figura del rufián miserable, sí, que vive del trabajo.
Tenemos un montón de compañeras. Digo, la organización fue capaz. Digo, nosotras llega una compañía a la oficina o nosotras las empezamos a visitar, nosotras no le decimos a la compañía lo que tiene que hacer, porque nos parece una falta de respeto. Lo que entendemos por la experiencia que nosotras tenemos, digo, yo tengo 30 años de haberme parado en la esquina y también haber tenido un mantenido, porque no puedo decir que era un profesionista, era un mantenido, a mí no me obligaban que ir a trabajar nada por el estilo, ¿no? Sino que, bueno, un derecho que se me da, si Moria Kazán puede mantener, porque no yo,
también
eso, sí. ¿Me entendés? Era un mantenido. Pero digo, hay otros que no, que realmente las hacen tener chicos, ¿no? Y se meten por el tema del afecto, porque esta población, como la población, digo, no solamente las mujeres trabajadoras sexuales, sino las mujeres pobres, hay una carencia de mucho afecto, de contenciones, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros hacemos es ponerle la oreja a la compañera y contarle la experiencia y que las compañeras vean en nosotros un ejemplo a seguir. Digo, y no es que somos las más bonitas, pero digo, si yo pude ir a la escuela a los 47 años, si hoy soy la dirigente que soy, la mujer que soy, digo, vos también lo podés, yo le digo, la que tiene 20 años, vos también lo podés hacer, no tenés que pagar por afecto, ni al que dice ser tu marido, ni a tu mamá, ni a tu papá, porque a veces esta clandestinidad en la que nosotras tenemos que vivir, también nuestra familia es parte de la hipocresía, ¿no? Que hace la vista gorda, pues total, mientras no se habla del tema y ella traiga la plata, no pasa nada. El problema, lo digo por mí, porque cuando aparecí por primera vez me echaron de mi familia, no mis hijos, pero sí mis hermanas y todo, pero durante muchos años sabían, porque de dónde yo traía tanta plata, ¿me entiendes? Por eso digo, ¿no? Entonces, todo esta cosa que nosotros estamos haciendo, empoderar a las compañeras, que se pongan de pie, que levanten la cabeza, que diga, no le tenés que pedir permiso a nadie para usar tu cuerpo, para sobrevivir, para darle educación a tus hijos, para darle una vivienda digna. Digo, ¿por qué le tenemos que pedir permiso a otros, no?
¿Vos crees que en algún momento, y digo, esto ya más tiene que ver con lo personal, con la moral, sacando las leyes y todo el resto, ¿no? Digo, en algún momento en nuestra sociedad se podrá considerar la prostitución, el trabajo sexual como cualquier otro trabajo sin esa valoración negativa que tiene?
Y creo que cuando tengamos una sociedad más menos hipócrita, porque digo, mira vos, que digo, para que la gente también lo analice, ¿no? ¿Cuáles son las legislaciones que cuestan tanto lograr, no?
Digo, bueno, en general las que tienen que ver con la mujer.
El aborto, unión civil o casamiento o matrimonio, y la derogación de los códigos. Digo, ¿qué tiene que ver esto? Todo habla de la sexualidad, todo habla del sexo.
Claro.
Entonces nos seguimos horrorizando, pero aparte digo, ¿por qué son hipócritas? Porque digo, si no hubiera la demanda que hay, digo, vos fíjate cómo discriminan, pero así, terriblemente a las compañeras trans, se burlan todo el tiempo en la televisión, pero ¿quiénes son los que van a buscar a las compañeras trans? son las mujeres las que van a buscar servicio de las compañeras trans, son los hombres. Ahora, son ¿es la población, digamos, obrera? No, son los ejecutivos, porque digo, basta venir a estos lugares de acá de la Ciudad de Buenos Aires o a cualquier a cualquier provincia, y uno va a ver las 4x4 desfilando, buscando. Pero esos son los mismos que legislan, esos son los mismos hipócritas que nos juzgan, son los mismos que hacen legislaciones duras como las que tenemos.
Sí, que van a misa el domingo, ¿no? También.
Exactamente. Y muchas veces las mujeres, sus mujeres, saben lo que hacen, pero como el cheque llega o la chequera la tengo llenita o tengo una tarjeta oro y todo lo demás, yo hago la vista gorda. Entonces hablo de ese tipo de hipocresía, ¿no? Y después digo, tiene que ver con una cuestión de educación sexual, ¿no? Nos tenemos que educar a nuestros hijos para que tengan sexo libremente, para que no tengan que pagar por sexo, para que entiendan que el sexo es algo bueno, es como comer y lo demás, ¿no? Es algo necesario, pero hacerlo con responsabilidad, ¿no? Con cuidados y todo lo demás, ¿no? Y no tener que pagar, digo, a lo mejor esto es contradictorio con lo que con nuestro negocio, pero nosotros aspiramos a tener esa sociedad. Mientras tanto, estamos organizados para defender los derechos humanos de nosotras, ¿no?
Seguro, pero bueno,
estamos en la CTA, porque aspiramos a tener esa sociedad libre, igualitaria, digo, sin tanta hipocresía, ¿no es cierto? Seguramente en esa sociedad con tanta equidad, digo, habrá menos trabajadoras sexuales y habrá menos gente que pague por sexo.
Pero en tal caso, bueno, es la decisión de uno. Digo, todos cobramos por nuestro trabajo, sea el trabajo que sea. Entonces, bueno, si una mujer adulta decide eso, es su trabajo.
Digo, lo que digo es, con un país menos, más igualitario y más equitativo, entonces vos, y con educación, que todos tengamos derecho a la educación, para nosotros la educación es una de las cosas, los pilares para nosotros, para el tema del empoderamiento y todo lo demás, seguramente la que decida ir a la calle o la que decida trabajar con el cuerpo, lo está eligiendo, hoy lo está actando. Son para nosotras dos cosas distintas.
Elena, ¿cómo se desarman las redes de esclavitud? ¿Cómo se desarma este horror que viven, lamentablemente, en nuestro país miles de mujeres y de nenas?
Y de niñas y niños. Exactamente. Tomando el toro por las astas, no ha habido todavía nadie, ningún gobierno que realmente quiera tomar, porque es muy fácil, no se quiere hacer porque hay compromisos y porque las redes estas no están conformadas por cualquiera. Están conformadas a veces por algunos intendentes, algunos gobernadores, algunos jueces, no quiero decir todos, sino algunos, y lo decimos con conocimiento de causa. Lo que pasa es que muchas veces la palabra nuestra no tiene credibilidad, y entonces, pasa lo que pasa, porque si no, digo, está tan claro donde quién les está dando el permiso de habilitación a los lugares cerrados que están prohibidos. ¿Quién les da la habilitación? ¿Me vas a decir que la policía o los inspectores que tienen las ciudades, las municipalidades, no pueden entrar y ver eso? Me parece que es tan claro, ¿no? Es tan claro, tan clarito, tan... pero bueno, tiene que haber un compromiso y un compromiso político en serio y abstenerse a lo que luego puede venir, porque la gente que maneja esos negocios son gente que tiene mucha impunidad porque están conectadas con gente de mucho poder. Así. 2 más 2 son 4.
Elena, esto entonces en la legislatura de Santa Fe se va a estar discutiendo...
O el 22, el jueves 22 creo que, o el próximo, ¿no? Bueno, esperemos que sea lo más antes posible porque queremos descansar, ¿no? Andamos allí y después que queremos brindar, queremos festejar, queremos que las santafesinas se alegren, porque y después empezaremos a ver cómo las chicas, queremos empezar a aplicar ahí y contarle a las chicas que acá en la Ciudad de Buenos Aires nosotros logramos que algunas compañeras alquilen su propio departamento, ¿no? Y que tenemos abogados, ¿no? Y ellas tienen afiches que cuando llegan de la policía tienen afiches donde dice yo pertenezco a este sindicato y no tengo por qué pagar coima porque trabajo acá y nadie me tiene por qué cobrar, porque bueno, pero esperemos que las compañeras empiecen a hacer esto, porque también entendemos que no todo el mundo quiere estar en la calle, sobre todo hoy, en la calle de hoy. En la calle de hoy, donde hay tanta inseguridad.
Bastante peligroso.
La policía pierde el tiempo corriéndonos y llevándonos presa a nosotras en vez de cuidarnos, ¿no?
Ahí está. Elena, te mandamos un abrazo, un beso muy grande.
A vos.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Que estés muy bien. Hasta luego. Dialogábamos con Elena Reinaga, que es la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas, de AMAR. Puede perder estado parlamentario allí en la provincia de Santa Fe la discusión de la modificación de estos tres artículos o la eliminación de estos tres artículos, por eso tiene que ser discutido antes de fin de mes. El proyecto es de la diputada socialista Lucrecia Aranda. Como te decía, elimina los artículos 83, 87 y 93 del Código de Faltas, que son los que penalizan la prostitución escandalosa, la ofensa al pudor y el travestismo. Herramientas que la policía utiliza para, de acuerdo a lo que decidan de forma subjetiva y discrecionalmente, llevarse presa a una mujer durante, por ejemplo, 30 días, ¿sí? Puede arrestarla. O en tal caso, si esa mujer, porque tiene una familia, para poder modificar esta posibilidad de ser arrestada, pues tendrá que pagar la coima correspondiente, ¿no?